COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con frutos secos Reyes, mucho más que pipas. Ha mejorado el tiempo, eso es evidente, después de dos semanas catastróficas y aguantando la respiración con las dos danas que nos han golpeado también en Andalucía. Ahora mismo hay todavía centenares de personas, de trabajadores autónomos, de municipios andaluces que todavía están intentando volver a la normalidad después de que las dos tormentas que pasaron por Andalucía hayan destrozado bien su negocio o bien su vivienda o bien otros daños materiales, por supuesto los agricultores y en los ayuntamientos también sus caminos y otras infraestructuras municipales. Entendemos mejor que nadie lo que ha pasado en Valencia, nos ha dicho este fin de semana en COPE Andalucía Salvador Arcas, es alcalde de Benamargosa, es una de las localidades más afectadas por la dana de la semana pasada que golpeó especialmente a la provincia de Málaga, no es la única, pero es una de ellas. En Benamargosa, para que te hagas una idea, hay decenas de viviendas afectadas, el balance de daños va aumentando, pero podría rondar ya el medio millón de euros para un municipio de algo más de 1.500 habitantes. Te puedes imaginar el esfuerzo que supone para un municipio así recuperarse de esto. Sus calles se han llenado de voluntarios de la provincia y de otras provincias andaluzas para limpiarlas de barro después de desbordarse el pasado miércoles el río, que también se llama así, Benamargosa. Su alcalde, Salvador Arcas.
Lo importante de todo, que siempre lo digo al final, es que después de lo que pasó en Valencia, aquí podría haber ocurrido cualquier desgracia tan grande como la de allí. Porque había también gente, y que es verdad que la gente con los de Valencia pues se ha ido alejando de la zona de peligro. Esto ha causado un impacto. Pero ahora aquí en Benamargosa podemos entender mejor que nadie lo que están viviendo nuestros paisanos, los valencianos.
Pues son las palabras de este alcalde afectado, como otros muchos, por las últimas danas en Andalucía. Son las 12 y 22 minutos. ¿Sabes lo que es un testamento vital? Enseguida te lo cuento. Enseguida te cuento cómo se hace, quién puede hacerlo, qué contenido tiene. En fin, y muchos debates éticos que también tenemos sobre esto. 12 y 22 minutos. Yo soy Dani Trigo. Esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
Pues el tiempo viene con cielos poco nubosos, quizá podría haber por la tarde alguna nube más en las sierras orientales, si dejan agua van a dejar agua de forma muy débil, y en cualquier caso nos movemos hoy con máximas entre los 20 grados de Cádiz y Jaén y los 24 de Málaga.
En Andalucía somos poesía. Pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
¡Tira de la Navidad! ¡Hojaldrinas, hojaldrinas!
Cuando llega la Navidad, tira de la hojaldrina.
Hojaldrinas exclusivas de Mata, puntualmente en Navidad.
Con su sabor.
Con su dulzura.
Hojaldrinas Mata, a punto de Navidad.
Hojaldrina, marca registrada de Mata.
Y recuerda que puedes hacer tus compras online en productosmata.com.
En Fundación Unicaja impulsamos proyectos que generan un impacto real en la vida de las personas y en el territorio. Queremos construir juntos una sociedad más sostenible, equitativa y próspera. Y celebrar contigo 10 años de ilusión.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com.
En la provincia de Córdoba crecen los sabores que nos identifican. Productos que son el alma de nuestra gastronomía. Sabores que llegan directos a tu mesa. Descúbrelos en la Feria Sabor a Córdoba, del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Córdoba y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Dicen que en Navidad el marisco trae historias. Llegas a la mesa, ves esos langostinos de mariscos Castellar y... ¡zas! Tu padre empieza a contar de nuevo el chiste de todos los años. Pero ahí estás tú, disfrutando de cada gamba blanca, langostino tigre, cuerpos, bocas, cigalas, y no te importa escuchar el chiste una vez más. Y es que con Mariscos Castellar, el mejor marisco cocido, la Navidad se llena de buenos momentos. Encuéntralos ya en tu tienda habitual.
Con Cardoso Academy, tu podio para la formación en Andalucía, ¿sabes lo que es un testamento vital? ¿Sabes que tú puedes dejar constancia de tu voluntad sobre cómo quieres que sean los cuidados sanitarios de tus últimos días si llegado el momento no estás en condiciones de expresarlo por tu cuenta? Nos hemos interesado por este tema, desconocido por muchas personas, después de saber que el número de testamentos vitales va creciendo en Andalucía, aunque sigue siendo un número muy bajo de personas la que lo solicita. En la actualidad se realizan unos 5.000 testamentos vitales en Andalucía cada año. ¿Pero qué es? Nos hemos ido a buscar respuestas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que se ha convertido en una referencia en este tema, de tal forma que han tenido que ampliar tanto el número de personal, de enfermeras en este caso, que informan sobre ello, y el número de horas de atención al paciente. ¿Qué es un testamento vital? Responde Virtudes. Es una de las 6 enfermeras que te van a informar si acudes en este caso al Virgen del Rocío.
Bueno, el testamento vital es un documento legal que expresa los deseos de una persona sobre su atención sanitaria cuando no lo puede expresar por sí misma, cuando no puede tomar la decisión por las circunstancias en las que se encuentra, que generalmente es el final de la vida.
En el testamento vital una persona deja constancia también de si quiere que sus órganos o tejidos sean donados a la medicina. Es uno de los factores en los que reside su importancia. Por supuesto también en que la voluntad del paciente sea cumplida. Y hay un tercer factor, que es el de descargar a la familia de tomar una decisión tan complicada.
Vamos a descargar a la familia de esa responsabilidad, ese peso, en la toma de decisiones que muchas veces supone incluso conflicto a la hora de tomar una decisión en un momento tan crítico, ¿no? ¿Qué querría él? ¿Por qué no nos lo dijo, ¿no? ¿Por qué no hablamos antes de esto, ¿no?
Hay dos formas de hacerlo.
El teléfono ya lo responde, los usuarios llaman, quiero una cita para hacer mi testamento vital. Entonces, pues nada, lo remiten a los diferentes puntos de registro que hay en Sevilla Capital o Andalucía, ¿no? Y otra forma de acceder al registro es desde el propio hospital. Hay pacientes que están pues en una situación crítica, delicada, y piden hacer su testamento vital. Entonces, nosotras acudimos a pie de cama, tenemos los medios necesarios para hacerlo y le hacemos el testamento en el mismo hospital.
Hay testamentos vitales que se hacen a pie de cama. Puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años y que tenga un historial clínico, un historial digital en la sanidad pública. Es darse de alta en la sanidad pública. Si alguien tiene seguro privado y no está dado de alta en la sanidad pública, tendría que hacerlo para que quede constancia de su testamento vital. Adela es una mujer sevillana de 74 años que llamó a Salud Responde. Acudió al Hospital Virgen del Rocío. Allí le hicieron una serie de preguntas que Adela califica como preguntas sencillas, en un ambiente agradable, y dejó clara su voluntad.
Yo lo había leído y la verdad es que yo tenía ganas de hacerlo porque no quiero que me prolonguen la vida artificialmente cuando llegue el momento de mi muerte, ¿no? Y entonces consiste en hacerte una serie de preguntas. ¿Quieren que una vez que ya esté al final de su vida le pongan alimentación artificial o una diálisis o algo que no te mejora la calidad de vida, sino que te alarga la vida innecesariamente?
Claro, ese escenario que plantea Adela es muy interesante porque nos abre el escenario ético. Lo que dice Adela es muy diferente a que alguien solicite un final anticipado de su vida, lo que conocemos como eutanasia. Por eso quiero que escuches también a Francisco José Ramiro, es sacerdote, doctor en teología, experto en bioética y editor de Bioética Web.
Algunos testamentos pueden recoger disposiciones que no sean éticas en sí mismas. Por ejemplo, no parece ético recoger una decisión de eutanasia. En cambio, sí que es ético recoger decisiones para que no se utilicen tratamientos desproporcionados o experimentales o que se aseguren los cuidados paliativos. También la Iglesia defiende que se pueden recoger, es bueno recoger, el nombre o nombrar a algunas personas que puedan garantizar el cumplimiento de las voluntades expresadas.
Bueno, pues todos estos son asuntos que debes conocer si tú quieres hacer un testamento vital. Estamos llegando a las 12:30. Con
COPE
Subia Oposiciones, tu opción de futuro. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.